UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todas las investigaciones que se realizan en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández, tu universidad. Este programa trata de que nuestros alumnos de los programas de doctorado nos expliquen qué es lo que están realizando en sus investigaciones que le van a llevar a ser doctores por la Universidad Miguel Hernández y también de cómo afecta su investigación en la vida de cualquiera de nosotros, desde distintos ámbitos, porque ya que los programas de doctorado de nuestra universidad son multidisciplinares y que abarcan distintas áreas de conocimiento y que, muchas veces entre ellas se enlazan. Pero también este programa es una vía para que la gente entienda y comprenda cómo se llega a los programas de doctorado y que la gente que dedica su tiempo, sus 3 años a dedicarse en cuerpo y alma a la investigación, también tienen otros anhelos, tienen otras inquietudes, tienen otras habilidades que muchas de ellas pueden incluso ser muy adecuadas para los fines que tiene el doctorado. Dentro de las capacidades y habilidades que un alumno de doctorado debe de cubrir, una de las más importantes es la comunicación. Ya que para que empecemos a valorar la importancia que tiene el gastar parte de nuestros impuestos en investigación, pues parte también de que la gente sepa qué es lo que hace un alumno de doctorado. Y dentro de esa comunicación, muchas veces nos hemos encontrado con que nuestros alumnos de doctorado son verdaderas joyas descubiertas, que digo yo, son diamantes, que pues la mayoría de la gente no saben toda la riqueza que un estudiante de doctorado trae cuando viene a la universidad. En este caso, ya hemos entrevistado a Débora Cerdá Bertrán, que es alumno del programa de doctorado de Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y en la anterior entrevista descubrimos que Débora es monologuista. Y como este programa se llama Retos, pues la retamos a que nos hiciera un monólogo en directo. Y aquí que Débora aceptó el reto y la tenemos hoy aquí. Bienvenida, Débora, otra vez.
Buenos días.
Sí. Y muchísimas gracias, porque hay veces que cuando hacemos los retos, pues políticamente se queda muy bien. Te acepto el reto, pero luego del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no?
Sí, como quedó grabado, yo me comprometí y lo voy a realizar.
Efectivamente, una de las cosas buenas que tiene cualquier investigador, cosa que ya en este país pues va a ser que no, es la palabra dada. Débora dio su palabra y la tenemos el día de hoy con su monólogo. Y Débora, los micrófonos son todos tuyos. A ver, sorpréndenos, que estoy convencidísimo de que nos vas a sorprender con un monólogo creado por ti misma.
Sí, muchas gracias. Bueno, es cierto que los monólogos pues normalmente se hacen a lo mejor con público delante para poder interactuar un poco, ver las caras, las risas, pero bueno, yo voy a adaptarlo un poco a esta modalidad de radio y bueno, espero que os guste.
No te preocupes, que público tenemos a Ángel y yo, que vamos, nos vas a ver las caras perfectamente y bueno, intentaremos, bueno, a lo más, vamos, como si fuéramos tu público. Tienes un público totalmente entregado. Ángel desde la cabina nos dice que sí, nos pone aquí el pulgar, que todo correcto y adelante.
Bueno, pues os voy a presentar el monólogo científico que tiene por título Oro parece, plata no es. Bueno, ¿sabíais que yo en el trabajo manejo oro rojo? Sí, como lo escucháis, oro rojo. Y encima es comestible. Así que no me estoy refiriendo al típico oro dorado que como te lo comas igual pierdes más de un diente. Quizás alguno o alguna sibarita de la sala que me está escuchando sabe ya a qué me refiero. Pero bueno, no voy a ser mala y no os voy a dejar con la intriga. Hablo del azafrán, la especia más cara del mundo. Destaca por su color, por su poder colorante y aromatizante, y en nuestra región pues es comúnmente utilizado pues en la paella. Aunque bueno, me podéis confesar que realmente la mayoría pues utilizáis el típico colorante alimentario barato que tienes que echar medio bote para que dé color a la comida. Pero bueno, lo entiendo. Porque es que tan solo un gramo de azafrán puede costar alrededor de unos 10 euros. Es bastante caro. Ahora que ya tenemos más confianza, os tengo que confesar que os he mentido. Yo realmente trabajo con la flor de la que se obtiene esta especia y hoy la vais a conocer. Con todos ustedes os presento a la flor de la planta Crocus sativus. Un aplauso para ella. Aunque no la podáis ver, que es una pena porque es muy bonita, os la voy a describir. Esta planta mediterránea se cultiva a través de bulbos, no tiene semillas, y la flor consta de 6 tépalos de color violeta. Y en la parte central tiene unas hebras rojas, que son los llamados estigmas, que tras un proceso de secado son los que dan lugar a la especia del azafrán. Además, esta flor puede dar muy buena suerte porque suele tener 3 estigmas, pero si te encuentras una flor con 6, denominada melguiza, es símbolo de buena suerte, como un trébol de 4 hojas. Además, estos estigmas se separan de forma manual, proceso conocido como la monda, y las flores además son muy pequeñas, por lo que es muy complicado estar uno a uno separando los estigmas. Así que pensad qué trabajo conlleva. Por eso es tan caro, porque es que para obtener tan solo un kilo de esta especia seca se necesitan alrededor de unas 230.000 flores. Sí, 230.000. Entonces, claro, estas flores, una vez que se les han quitado esos estigmas, pues se tiran, no se utilizan para nada. Entonces, claro, se están generando muchísimos residuos. ¿Alguno de vosotros o vosotras que me estáis escuchando, no se os ocurriría utilizarlas para algo, darles un valor? Total, ahora ya nos comemos hasta los insectos, que son fuente de proteína. ¿Por qué no comernos estas flores? En 2050 se prevé que no habrá suficiente alimento para todo el planeta. Es necesario buscar nuevas fuentes. Además, estando en 2023, a veces vamos al supermercado y no encontramos leche, aceite de girasol. No quiero pensar que faltará en el 2050. Aunque no os veo las caras, me da la sensación de que no os estoy convenciendo. Así que voy a vender mucho mejor estas flores. Contienen compuestos muy interesantes, compuestos bioactivos como los polifenoles, que son compuestos naturales que producen las plantas y tienen un alto poder antioxidante. Nos permiten, bueno, nos ayudan a prevenir diversas enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares. Así se podrían utilizar como ingrediente para elaborar nuevos alimentos funcionales, es decir, que más allá de su valor nutritivo tengan efectos beneficiosos para la salud. Ahora ya percibo que vuestras caras han cambiado, así que me quedo satisfecha de haberlo conseguido. Por último, simplemente quería daros las gracias por haber hecho sentir a estas flores tan valoradas y ser las protagonistas de este programa de radio durante al menos 5 minutos de sus vidas, cosa que nunca habían logrado, ya que el azafrán lo acapara todo. Muchas gracias.
Me deja sin palabras, Débora. Está muy bien explicado, muy bien comunicado. Y fíjate, creo que has puesto una parte importante, porque normalmente pensamos solamente en el azafrán, pero el resto no.
Claro, no se da el valor que realmente puede tener.
Claro, si estamos hablando que necesitas 250.000 para tener flores, para tener un kilo de azafrán, no quiero decir que serán los millones de kilos de ese kilo, ¿no?
Sí, sí, se generan muchísimas cantidades.
Claro, y eso en algún lado tiene que ir.
Claro.
O se tira, o se le da a los animales, o ya está.
Claro, actualmente no tiene ningún uso, entonces, claro. Realmente se podría utilizar para reducir también ese impacto medioambiental, ¿no?, que se genera.
Efectivamente. Desde ese punto de vista, como futura doctora, ¿cómo consideras que tu trabajo está ayudando a reducir el impacto medioambiental?
Bueno, justamente mi tesis doctoral está enfocada, uno de ellos, a reducir ese impacto medioambiental porque, claro, estas flores que se generan muchísimas, se dejan en el medio ambiente sin uso, sin nada. Entonces, claro, realmente generan impacto medioambiental. Entonces, dándoles un uso y dándoles un valor, se puede tanto tener un impacto medioambiental como también económico y social, porque, claro, podría ser una nueva fuente de ingresos para los agricultores del azafrán. Además, también podría tener impacto en la industria también de este sector. Y todo esto podría llevar también pues a un aumento salarial, mayor tasa de empleo, para que tenga también un efecto a nivel social. Entonces, claro, lo que se busca es un poco contribuir a la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible y pues poder mejorar tanto a nivel económico, social como...
Fíjate, has dicho una cosa muy importante, posiblemente mucha gente no tenga ni idea. Que es un trabajo manual.
Sí.
Es decir, por el alto valor económico que tiene, es la mano del hombre la mejor herramienta para poder separarlo, ¿no? ¿Sabes si hay algún intento de mecanización o por las especiales características se sigue, vamos, que el azafrán de máxima calidad forzosamente tiene que ser manual?
Que yo conozca, siempre se hace de forma manual, porque además es un proceso muy tradicional y de momento no hay nada a nivel industrial de ese proceso de obtención de la especia. Además, las flores son muy pequeñas, es bastante delicado. De hecho, yo estuve en Castilla-La Mancha probando este proceso de monda y, vamos, pude comprobar que es complicadísimo. Tienes que tener, además... tienes que estar con una pinza, con mucho cuidado, para no romper tampoco esa estima, porque realmente vale mucho. Y además la rentabilidad es bastante baja de cada cultivo. Además, las tierras no duran durante muchos años. Entonces, pues, es realmente caro todo el proceso.
Sí, sí, vamos, me imagino. Entiendo por lo que dices que cuando se rompe, ya no se puede utilizar como si fuera de primera calidad, ¿no?
Claro, porque una de las calidades también es el tamaño de la hebra, que el español es uno de mayor calidad, aunque es cierto que Irán es el mayor productor de la especia.
Sí, una cosa es ser productor y otra cosa es la calidad del producto.
Exacto. Sí.
No, Irán, vamos, pistacho y azafrán, vamos, lo amo del cotarro.
Es cierto que luego el proceso de secado ya sí que, pues dependiendo cada país, a lo mejor se puede hacer el secado pues directamente al sol, otros pueden utilizar también algún tipo de estufa para acelerar el proceso.
Fíjate, yo creo que estamos ante una de los pocos alimentos que tienen que tienen unas propiedades saludables importantísimas, pero sin embargo, de los pocos que no están al alcance de todo el mundo.
Sí, es cierto, por eso la mayoría pues utilizan el colorante alimentario sintético. También es cierto que hay otros colorantes naturales que también se podrían utilizar, como el pimentón rojo, pero claro, el poder de colorante no llega nunca a ser como el del azafrán, ni las propiedades.
Efectivamente, una cosa es que des color, Pero el azafrán no solamente da color, ¿no?
Claro, tiene muchísimas propiedades beneficiosas, antiinflamatorias, anticancerígenas, antioxidantes. Entonces, claro, uno cuando realmente come quiere que además le aporte algo beneficioso a la salud.
Sí, que hay, son de las cosas en las que dice, bueno, voy a comprar el azafrán porque le quiero dar un valor añadido, por ejemplo, a la paella que estoy haciendo, ¿no?
Sí.
A diferencia del colorante artificial que suele ser la tartracina y que en muchos países está, va camino de ser prohibida.
Sí, porque se dice pues que tiene bastantes efectos nocivos en la salud, puede sobre todo también a los niños, hiperactividad, también puede
Pero
generar...
fíjate, está en todos lados, ¿no?
Sí, porque...
Gusanitos, chuches, no sé qué, la tartracina, vamos, y nosotros en la paella, o sea...
Sí.
Digamos, el colorante, tú lo has dicho, creo que lo dijiste así, el colorante de los pobres.
Sí, al final es barato y como la gente piensa que simplemente quiere darle color a la comida, pues realmente hace esa función, pero no te está aportando nada realmente bueno.
Efectivamente, yo creo que ese es uno de los puntos importantes. ¿Tú crees que al azafrán le hace falta una campaña de mencionar el efecto beneficioso que tiene el añadirlo a las comidas, o es el precio el que realmente ya no te permite, bueno, ¿para qué hago una de esas si una hebra me vale 6 euros? Una cosa así.
Ya, es cierto que bueno, la gente cuando le nombras azafrán solo te dice que es muy caro, pero yo creo que realmente no saben todo lo que las propiedades que tiene. De hecho, hace muchísimos años se utilizaba a nivel medicinal, más que alimentación. Entonces, claro, yo creo que sí que se necesitaría un poco más de divulgación sobre realmente las propiedades de esta especia, porque además se le llama especia mágica, ¿no? Por todo lo que aporta.
Sí, exactamente. Además, tú lo has dicho, oro no es, plata. efectivamente, yo creo que, fíjate... incluso para la ciencia, creo que es algo olvidado, ¿no? Que no se investiga, o desde tu punto de vista, no se investiga lo suficiente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque serás de las pocas expertas en azafrán a nivel nacional.
Es cierto que sí que hay bastantes estudios en azafrán, pero falta un poco de mayor profundidad en esos estudios y pues es cierto que se centran mucho a lo mejor solo en un compuesto como la crocina, crocetina, pero al final lo que se busca es también estudiar la especie en conjunto, ¿no? Todo lo que tiene, entonces son estudios muy centrados en un aspecto, pero se podría generalizar y ver buscar un poco a nivel, hacer como una especie de resumen, ¿no? De todo lo que tiene el azafrán, todas las propiedades, y eso también trasladarlo a público general, porque al final se queda entre los investigadores e investigadoras, pero no llega a ese público, que al final es realmente el que va al supermercado también, la sociedad en general, la que va al supermercado, la que cocina. Entonces, claro, no se puede quedar solo a nivel de laboratorio y de la parte investigadora.
En eso estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, tú has tratado un tema importante que es en tu monólogo, que es algo que, y estoy de acuerdo contigo, no queremos ver. Estamos en el 2023 y ¿qué vamos a comer en el 2050 o 2030?
Sí.
Bueno, los objetivos 2030 se supone, uno de ellos es hambre cero, y va a ser que no.
Claro.
Vamos, no veo yo en 7 años, y más teniendo una guerra por ahí de por medio que ha dado al traste todo lo que es la alimentación a través de cereales como de oleaginosas. Tú lo has dicho, hoy hay aceite de girasol, mañana no. Y es algo que no queremos ver, pero que está ahí. Tú, desde tu apreciación, ¿cómo te ves o cómo ves el 2030 o el 2050?
Bueno, es cierto que vamos cada vez más a una superpoblación y sí que es cierto que te vas dando cuenta pues que a veces eso, ¿no? Faltan alimentos, a lo mejor ocurre alguna cosa no prevista, ¿no? Y o huelgas, guerras, y que te estás dando cuenta realmente que sí que están faltando alimentos. Entonces, por eso, a partir de ya, debemos de actuar y poder buscar nuevas fuentes y que podamos, obviamente, no quedarnos sin... que podamos alimentar realmente a todo el planeta. Entonces eso es lo que se busca, que la gente sea consciente de ello y que pongamos todo de nuestra parte para buscar nuevas fuentes, como ahora los insectos, que es cierto que son fuente de proteína y que podrían ser una nueva fuente de alimentación. También a lo mejor a otros tipos de plantas, en este caso también mis flores con las que estoy trabajando. Entonces, bueno, si buscamos nuevas fuentes, yo creo que de aquí a 2050 sí que podremos conseguir que...
Fíjate, imagínate que yo estoy escuchando, voy en la radio, voy en el coche, estoy sintonizando Radio UMH y te estoy escuchando y digo, ¿y cómo Débora me va a ver, cómo me va a preparar a mí las flores Débora? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, porque tú dices que estás estudiando para la valorización de esos residuos, que es una barbaridad y que tenemos que utilizarlos o deberíamos utilizarlos en la alimentación. Y yo voy en el coche y voy pensando, digo, ¿y qué tiene pensado Débora al respecto? Es decir, porque alguna solución, salvo que sea un secreto patentable, que el cual no puedes decir, ya te digo de antemano, que no debes contestar, ¿vale? Pero imagínate qué es lo que... ¿Cómo? Imagínate eso, que ¿cómo puedo yo entender que tu trabajo me lo voy a comer de aquí a unos años?
Sí, pues nosotros utilizamos las flores secas, las secamos y entonces las trituramos y queda como una especie de harina, ya sea la harina de trigo, de espelta, queda como una harina, entonces esa harina se puede aplicar, pues por ejemplo la hemos aplicado para preparar panes, para enriquecer panes de harina, de trigo o de espelta. También la hemos utilizado en bebidas. O sea que al final es una especie de harina que se puede aplicar a cualquier tipo de producto.
Que será como la harina de los insectos. Es que la gente se cree que va a comer un gusano y le va a ver la antenita y todo lo demás. Vamos, que tú no ves nada, es una harina. Igual que otra cualquiera y que, bueno, pues está enriquecida en proteínas y en eso. Y en este caso, ¿cuál sería? Porque has hablado de los compuestos bioactivos, pero tendrá algo más, ¿no? Es decir, si tiene si tiene grasas, si tiene proteínas. Hombre, las flores normalmente, ¿no? Pero sí. Bueno, igual el azafrán es una excepción.
A nivel nutricional se ha visto que tiene bastante porcentaje de grasa, un 3-4%, y de proteínas un 8-10%. O sea, que a nivel nutricional también puede aportar...
Escucha, es que hay algunos cereales que por ahí andan.
Sí, o sea, que a nivel nutricional y funcional tiene mucho potencial para su aplicabilidad.
Que digamos harina no quiere decir que se pueda hacer un pan.
Claro, es aplicarlo en la elaboración.
Es que muchas veces, fíjate, alguna vez me han comentado en alguno de los programas que dice, ¿ustedes que ustedes habían dicho que era harina y yo he hecho pan y no me sale? Pues claro, vamos.
Claro, se necesita harina de fuerza realmente para los productos de panadería, entonces para lograr ese efecto no.
Que digamos que es tipo harina.
Sí.
Exactamente. Nosotros se preparan los productos tipo harina para que, digamos, se pueda incorporar mucho más fácil a los alimentos.
Exacto. Pues, y no tenga mucha agua para que realmente...
Efectivamente, pues el contenido de proteínas es alto, ¿eh?
Sí. Entonces eso a nivel
Que hay veces que tiramos todo eso. Y bien es cierto que, fíjate, cuando estabas hablando del monólogo y de las flores y todo lo demás, digo, qué cosa rara, nos comemos un montón de flores.
Sí.
Bueno, un montón no, pero bueno, en España no, pero en otros países sí. Se comen las flores, la de la capuchina, se come el clavel, se comen la rosa, los pétalos de reosa, etcétera. Y fíjate, me llamó la atención porque además muchas veces, muchos de esos países son de cultura musulmana y nosotros nos ha llegado el azafrán a través de ellos. Exacto. Entiendo yo.
Sí.
Y Irán, que es una de las potencias tal, pues también es un país que incluso hace mermelada de pétalos de rosa, de violetas, y no sé qué. ¿Y en esos países no hay nada con la flor del azafrán? Porque los árabes también, para valorizar, porque ellos tienen recursos bastante limitados por la climatología, el tipo, y tal. No, no han hecho nada, porque luego nos encontramos sorpresas por ahí.
Que yo conozca, no, porque es cierto que al final esta flor, como se le da tanta importancia al azafrán, parece que el resto de la flor ya directamente la descartan. Entonces, que yo conozca, no. Y es cierto que aquí en España ahora parece que en la alta cocina se están utilizando un poco flores comestibles para decorar platos, en ensaladas, pero realmente en el supermercado no encuentras flores comestibles, o muy pocas.
Muy pocas.
En este país pues, todavía no, la sociedad en general no, todavía no llega a utilizar flores para comérselas, creo yo.
No, fíjate, en una cadena muy potente, con un triangulito verde, vendía en su momento las flores, eran pensamientos, violetas y tal, y dejaron de venderlos. Yo entiendo que es por eso, pero fíjate, yo creo que estamos perdiendo un recurso muy importante, porque además la alimentación es el placer de los sentidos. Y no es lo mismo ver un plato con una flor, porque hay flores preciosas con unos pétalos bonitos, hermosos, a verlo así a secas, ¿no?
Exacto.
Como dice el arguiñano, le pone una hojita de perejil, pero el resto, un pensamiento, no sé qué. Y la flor del azafrán es muy bonita.
Sí, de hecho tiene un color violeta intenso y, bueno, no solo se podría utilizar para decorar el plato, sino también para comérnosla.
Efectivamente, o sea que, fíjate, hay veces que es un desconocimiento, yo creo que es el momento que tú lo digas, que la flor es comestible, porque la mayoría de la gente pensamos, uy, no, esto no es comestible, lo tiramos y ya está, y estamos desaprovechando un montón de cosas.
Sí, por eso agradezco a este programa de radio que por lo menos hemos podido pues transmitir que se puede utilizar estas flores y también en cualquier tipo de plato, que sean comestibles y que, bueno, que espero que empiece a haber un poco de demanda, ¿no? También en este alimento.
Y una curiosidad, porque fíjate, el crocus, el género, nos lo venden en la como bulbos, para, y además ahora, bueno, pues estamos a punto de que los tengamos. Todos los crocus son, bueno, si lo sabes, son comestibles porque efectivamente el color violeta es precioso. Yo podría utilizarlo del que está en una maceta, por ejemplo, digo, uy, mira, me ha dado la vena, lo corto y lo pongo ahí.
Eso ya no lo sé, si todos podrían ser comestibles. En el caso de la flor del azafrán sí, porque claro, lo que se está utilizando es para alimentación, entonces la flor tampoco puede ser tóxica, sino algún tipo de compuesto podría también pasar a los estima. Entonces, en el caso de Crocus sativus, sé que se podría ser comestible, pero el resto,
bueno,
de Crocus...
Bueno, pero eso es muy buena recomendación, porque hay que consultar. Uno no puede agarrar y venga, ¡ay, mira qué bonita flor! Voy, me la como. No, no. Flores y cualquier otra cosa, ¿eh?
Claro.
De verlo por ahí. Yo conozco a mucha gente que se come las manzanitas de los setos así pequeñitos, rojas, muy bonitas, y son tóxicas.
Claro.
¿Sabes? O sea, que tú dices, ¿a dónde vas, chico? No, pues ¿dónde? ¿Quién dice que son tóxicas? La mayoría de la gente ni lo sabe, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una cuestión muy importante. Débora, ¿cuál es tu reto futuro?
Bueno, mi reto futuro es seguir investigando y poder aportar algo a la sociedad. Y ese me quiero dedicar a la investigación y a seguir formándome.
Bueno, escucha. El saber que uno se quiere dedicar a la investigación es algo muy importante, porque hay veces que se sale de doctorado y no sabe ni lo que uno quiere terminar de hacer. No lo tiene todavía muy claro, pero al acabar sabiendo que mi futuro en lo que yo quiero hacer es investigación, eso es un gran avance personal y profesional. Y estoy convencido que quien sea va a llevar una muy buena profesional, como es Débora Cerdá Bernard. Así que muchas gracias, Débora, por participar en el programa. Muchas gracias por tu monólogo, ¿eh? Y ya saben que las bondades que tiene el azafrán en su dieta. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias a todo el personal de la radio. Ángel, Borja, Asun, Sonia, etcétera, y a todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima emisión. de Retos en la Soledad. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.